este eclipse de sol ocurre como ocurren todos los eclipses de sol, que tienen que ver con una alineación desde nuestro punto de vista de la luna y el sol, y entonces como se alinean muy bien, su centro coincide con su centro y nuestro ojo, entonces desde determinado punto que uno se pare, podrá ver a la luna transitando por delante del sol, y si está en los lugares o en el lugar correcto, puede ser que se vea que la luna tapa completamente el sol, y eso solo se da en una pequeña franja donde cae lo que sería la sombra de la luna. Y esa pequeña franja en esta oportunidad cae cerca de la Antártida, pasa por la Antártida. Tenemos un corresponsal amigo con el cual estamos posteando fotos del lugar y que está viajando a la zona de totalidad, y por eso estamos en contacto con el grupo Siris y en las redes, además de tener nuestra página que es eclipses.com.ar, donde estamos volcando toda la información sobre este eclipse total que el año pasado cayó cerca de nosotros, que fue en Neuquén y Río Negro. Bueno, ustedes recordarán que en Piedra del Águila pudo verse en forma total.
Totalmente. Dicen que va a ser muy bajo y que será y que estará muy poco eclipsado, que durará pocos minutos. ¿Esto qué significa que va a ser muy bajo?
Eso depende, digamos, donde uno está parado. Por ejemplo, si uno va a la Antártida, el problema que tiene la realidad que existe en la Antártida es que en cualquier momento del año, si el sol está arriba del horizonte, está bajo. Hay seis meses, más o menos, depende de dónde uno se pare en la Antártida, ¿no? Pero supongamos que me paro cerca del Polo Sur, voy a tener seis meses el sol arriba del horizonte y seis meses debajo. En este momento toca el sol arriba del horizonte porque es verano, y por más que esté arriba del horizonte, nunca tiene una altura muy grande, digamos, ¿no? Cuanto más al sur me voy, más bajo veo el sol, porque el sol no se desplaza en el cielo tan hacia el sur. Lo máximo que llega en desplazamiento es más o menos hasta la provincia de Jujuy. En esta época, el 21 de diciembre, ahora va a estar posicionado sobre la provincia de Jujuy, que es el trópico de Capricornio, con lo cual, cuanto más al sur me voy, lo veo más bajo. Así que sí, es un eclipse difícil de observar por esas dos razones. Uno, porque es en la Antártida y, en consecuencia, se ve muy bajo el sol. Pero tiene una ventaja, que es que al estar más bajito se ve más tiempo arriba del horizonte. Y si no fuese por eso, este eclipse yo no lo vería. No lo vería la persona que viaja. Porque ocurre a las 3, 4 de la mañana, a partir de las 3 y 20 de la mañana. Con lo cual nosotros sabemos que en ese horario acá es de noche. Pero en la Antártida, como el sol está más tiempo arriba del horizonte, el sol sale antes.
Y va a durar muy poquito, ¿no?
Mira, un eclipse total tiene dos partes. Un eclipse tiene una parte inicial, que es el eclipse parcial, que es que la luna empieza a transitar por delante del sol, y eso dura más o menos una hora. Depende del eclipse, entre una hora y hora y media. En este caso, una hora.
Bien.
Y después tapa completamente el sol, pero como el sol y la luna más o menos en el cielo miden lo mismo, no lo puede tapar mucho tiempo. En este caso en particular, lo logra tapar un minuto, porque enseguida ya se corre lo suficiente como para dejar de taparlo. Y ahí transcurre una hora más hasta que se destapa todo el sol. Para que tengan una idea, el del año pasado, la parte parcial duró una hora y media, y la totalidad duró dos minutos. Y en este caso, dura la menos. Parcialidad va a durar una hora y la totalidad un minuto, pero eso tiene que ver con la distancia a la que se encuentra la luna, porque como varía su distancia a la Tierra a medida que se mueve en órbita alrededor de la Tierra, cuando está más lejos la luna se ve más chiquitita, y cuando está más cerca se ve más grande. Entonces cuando se ve más chica, tapa menos tiempo el sol. Por eso este año le toca un minuto a este eclipse.
¿Qué diferencia tiene con el eclipse anterior, el último pasado?
Bueno, la diferencia fundamental es que podíamos llegar.
Claro, es verdad.
Todos los que queríamos podíamos llegar. Acá es muy prohibitivo llegar. O sea, no porque sea una zona imposible de llegar, porque la gente, hay gente incluso que vive todo el año en esas latitudes.
Sí.
Pero obviamente es muy costoso llegar a esas latitudes. Simplemente vive gente que está destacada desde el ejército, misiones científicas. Hay un montón de bases en la Antártida Argentina. al mismo tiempo de otros países también. Y están pobladas, muchas de ellas, todo el tiempo, y otros tanto están pobladas en el verano. Siempre hay una misión a la Antártida en el verano, donde viaja gente durante el verano, uh-huh. y regresan algunos de los que estuvieron todo el año viviendo allí. Así que este eclipse lo que tiene de particular es que es difícil de llegar, y que, bueno, obviamente se va a dar con el paisaje de la Antártida, de los hielos, sí. con lo cual aquel quien pueda llegar, que nosotros tenemos un amigo allí, uh-huh. Nos va a mandar fotos, y ya nos está enviando fotos de todo el paisaje de la Antártida, con los hielos, los pingüinos, la fauna característica, uh-huh. los paisajes, bueno, todo muy lindo. Si quieren, en el Facebook o en el Instagram del grupo Osiris, uh-huh. que es Astro Osiris, lo buscan igual.
Sí.
Y ahí están las imágenes de Josep Masalles Román, que es una persona de Barcelona, un amigo de Barcelona, que nos conocimos en Eclipses Solares justamente, y ha podido viajar a la Antártida y nos puede mandar imágenes todos los días de por dónde anda, y andamos siguiendo el recorrido de él. De hecho, hace un ratito me mandó fotos de por dónde anda ahora, que anda, si quieren buscarlo, por la Isla Elefante.
Uf,
que es el paso previo, sí. al lugar donde van a observar el eclipse el sábado de la madrugada, que es la isla, las Islas Orcadas del Sur.
Uh-huh. ¿Qué tema, ¿no? Porque no sé si aquí en Argentina es habitual, y esto se lo pregunto, doctor Galperín, antes de la pandemia, ¿hay un turismo específico de astronomía, de eclipses y demás, ¿no? ¿Esto existe en el mundo?
Sí, exactamente. De hecho, nosotros tenemos un pequeño... Hemos ingresado en ese mundo, uh-huh. salvo que la Antártida nos quedó muy caro.
Claro, por eso preguntaba.
Nosotros, con el grupo Osiris, hemos observado el eclipse del 2017, que fue anular. Viajamos en febrero a Sarmiento. Nosotros, cuando viajamos a observar eventos de este estilo, no solo viajamos a verlos, sino que viajamos a organizar actividades para que otros las vean y los disfruten, uh-huh. también.
Qué bueno.
Entonces, organizamos actividades en Sarmiento, en Chubut, en 2017... Y después, en 2019, organizamos actividades en San Juan, con el eclipse total de sol que atravesó el centro de la Argentina. Uh-huh. Y organizamos actividades el año pasado, cuando fuimos a observarlo a Balcheta. Y organizamos una observación pública en plena pandemia en diciembre del año pasado. Uh-huh. Fuimos el único micro que apareció, uh-huh. porque el año pasado se esperaban miles de personas en Río Negro y Neuquén. Y bueno, el turismo internacional estaba cerrado en ese momento. Uh-huh. Creo que estaba... Recién ahí estaba la apertura de países limítrofes, pero con cuarentena, sí. así que era muy complicado llegar.
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, hubo turismo más nacional. Uh-huh. Pero sí nos hemos encontrado, y a Josep lo hemos conocido, en Sarmiento, en Chubut, cuando él viajó a observar el eclipse del 26 de febrero. Lo vimos en San Juan de vuelta. El año pasado iba a venir a Balcheta, pero no pudo entrar a la Argentina, pues estaba cerrado, así que se fue a Chile, que había abierto el turismo internacional unos días antes, y bueno, este año estaba planificando su viaje a la Antártida, así que lo vamos siguiendo, y esto es algo de mucha gente que va viajando, que se toma las vacaciones y observa eclipses al mismo tiempo. Se llama cazadores de eclipses.
Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo es alojarse en la Antártida? Por ejemplo, cuando alguien cae así para cubrir un evento de esta naturaleza, ¿cómo es el trámite y dónde se ubican? ¿Está concretamente en la base Marambio?
No. Recordemos que esas bases son bases científicas, no son bases turísticas. Hay pocas dotaciones turísticas en la Antártida, campamentos turísticos, para el turismo, pero hay algunos que generalmente no coinciden con estas bases científicas o de militares. Bien. También que uh-huh. hay, pero no son militares, pero son militares con bases con sentido científico.
Sí,
¿no?
sí. Pensé que había algún acuerdo o algo.
Lo que pasa en este caso, que yo no averigüé bien, pero hay un campamento en la totalidad, sí, en la parte continental de la Antártida, uh-huh. mucho más al sur de donde va a ir Josep, que es en las Islas Orcadas del Sur. Pero lo que hacen estos paseos turísticos, la gran mayoría, es no se alojan en la Antártida.
Claro.
Lo que se hace es ir con un crucero, uh-huh. y ese crucero va recorriendo las islas que están cerca y demás, se va descendiendo, pero uno vive en el crucero.
Lógicamente.
Entonces, en cada isla ya hubo varias bajadas en el paseo que está haciendo Josep. Uh-huh. Y bueno, bajaron diferentes islas, se lo llevan con lancha hasta el, donde bajan, hasta una isla o hasta el continente. Y porque estuvieron en la isla Shetland del Sur, en una isla que se llama Media Luna, y descendieron y volvieron a ascender. Y ahora estaban en la isla Elefante, también descendieron y volvieron a ascender al barco. Viven en el barco.
Claro.
Y esto es lo más sencillo porque todo lo demás requiere muchísimo más trámites para poder estar en la Antártida. Recordemos que la Antártida es un lugar con todo un sistema internacional muy especial y de conservación, ¿no? Uh-huh. Entonces no es sencillo al estar en la Antártida ni alojarse en la Antártida porque todos los residuos hay que retirarlos, bueno, que hay que conservar el lugar.
Claro, tiene toda una logística muy interesante, ¿no? Para desmenuzar. Lamentablemente se nos termina el programa, pero debe ser muy atractivo conocer bien cómo es, ¿no? Cómo se arma un viaje de estas características, cómo es el tema de la residencia temporaria, en este caso de visita. Pero bueno, doctor Galperín, le hago una última pregunta. Obviamente, yo creo que todos y todas sabemos que no se puede mirar directamente un eclipse. Bueno, en este caso no lo vamos a poder observar de acá. Sí se podrá observar seguramente a través de las imágenes en la página de Osiris, pero hay gente que a veces dice, ah, no pasa nada. ¿Qué pasa con los eclipses y la visión?
Bueno, los eclipses, el problema que tenemos es que vamos a estar queriendo ver el sol mucho tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a que en algún momento observamos el sol y enseguida sacamos la vista, ¿no? Y nos seguimos mirando. Pero piensen que un eclipse dura 3 horas. Durante ese tiempo la retina se va dañando, uh-huh. Si recibe mucha energía constantemente, no nos damos cuenta y puede provocar ceguera. Por esa razón, o daños irreparables de pérdida de visión. Entonces, lo que se hace es utilizar anteojos para eclipse. Lo que no dije antes es que hay una parte de la de Tierra del Fuego, de cerca de Ushuaia,
sí,
que va a poder ver un poquitito del eclipse con el sol en el horizonte.
Ajá.
Muy bajito, porque ahí sale un poco más tarde el sol, y entonces va a salir eclipsado, pero es un eclipse parcial de muy pequeña, de un pequeño oscurecimiento. Así que ellos sí, si uno va a ver desde Ushuaia el eclipse, efectivamente tiene que tener anteojitos para eclipses, que hay que comprarlos, si el año pasado se conseguían, sí, pero obviamente para este eclipse no se consiguen. Uh-huh. Y si no, lo más fácil es filtro de máscara de soldar, de índice 13 o 14, que lo que hacen es dejar pasar la millonésima parte de la luz del sol y entonces uno tiene los ojos protegidos. O con una máscara de soldar, ¿no?
¿Los anteojitos que tenemos guardados de la vez pasada y demás, tienen fecha de vencimiento?
No que yo sepa, pero bueno, no sería conveniente usarlos dentro de 20 años.
No, claramente.
Cuando ocurre el próximo eclipse.
¿20 años? ¿20 años?
48.
Uf.
Simplemente porque se puede dañar el material sin darse cuenta uno, o sea, pero si uno lo usa en los próximos años no pasa nada. Nosotros tenemos anteojitos del 2017, uh-huh, que los seguimos usando sin inconveniente, no es algo que se va a vencer muy pronto. Así
bien,
que no es que necesite uno, esos anteojos se pueden seguir utilizando, los usamos nosotros en las actividades con los chicos de Osiris, digamos, con los chicos de Osiris y con los chicos de escuelas también, cuando observamos el sol, los dejamos ver en algún momento con los anteojitos esos, si no hay inconveniente.
Problema. Bien. Doctor Galperín, nos recuerda bien la página donde se puede seguir este registro histórico, ¿no? Porque, bueno, claramente son muy pocos quienes pueden tener el privilegio de vivirlo en directo.
Sí, la página que nosotros tenemos oficial de eclipses, que el año pasado la teníamos muy completa, y este año no tanto, pero tiene toda la información de lo de este año, es eclipses.com.ar.
Bien.
Además está nuestra página que es miradasalcielo.com.ar, pero la específica de eclipses es esta, eclipses.com.ar.
Perfecto.
Todo el seguimiento del recorrido lo estamos publicando en Facebook e Instagram.
Bien.
Que nuestro usuario es Astro Osiris con doble O en el medio. Así que buscan Astro Osiris tanto en Instagram como en Facebook y ahí tienen las fotos que nos va mandando Josep desde la Antártida. Tienen el link a la información y esperamos, en la medida en que ellos se pueda, el sábado nos estará mandando imágenes, uh-huh, del eclipse total que estará viviendo.